En casa de Herrero, es radio.
Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, porque te perdona. Pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio?
12 minutos para que sean las 5 y media, las 4 y media en la Comunidad Canaria. Esto que estamos escuchando una vez más, no tengo ni idea de lo que es Carmen Arreaza.
¿Qué tal,
sé
Luis?
Sé que tiene que ver con las redes sociales, pero esta pista no...
Pues fíjate, dices, una vez más no sabes lo que es y una vez más es lo mismo, porque me estoy dando cuenta estos días que hay una persona de la que se habla siempre o prácticamente siempre en las redes sociales, por poco que haga, y es C. Tangana. Te hablaba el viernes pasado de él por lo del Celta de Vigo, esta semana también porque iba a sacar un disco, y hoy ya ha llegado el día definitivo de que saque ese disco, el madrileño. Y claro, la gente está hablando sin parar porque tiene muchos seguidores y muchos fans, y están comentando especialmente esta canción que ha hecho a dúo con Kiko Veneno. Y ya dicen, Luis, para que estés al tanto de esto, que sé que te gustará saber, que va a ser el mejor disco del año, ni más ni menos, que estamos en febrero. Fíjate, si queda 2021 por delante, pues ya hablan de este como el mejor disco del año.
No es que hablen de este, es que no se habla de otra cosa, no, como me has contado en las redes sociales.
Es un no parar. C. Tangana está muy de moda y tenemos que estar al cabo de la calle tú y yo, y pues ya está, no resistirnos. Así que ya sabes, apúntatelo, C. Tangana, y está de moda.
Bueno, pues en fin, le daremos una oportunidad. ¿De qué más cosas se habla en las redes sociales?
Pues mira, se está hablando mucho, lleva además horas comentándose este asunto. Bajo el hashtag Adiós Pasapalabra hay un mosqueo generalizado con el programa, el concurso, que ya sabes que ahora ha pasado a Antena 3, donde se inició aquí en España, porque llevaba días dando mucho bombo a que uno de sus concursantes parecía que iba a ganar el rosco. Se llevaba, este chico se llama Pablo Díaz, lleva muchas semanas concursando y se iba a llevar 1.294.000 euros. Ojo a la cantidad, ¿eh? Entonces la gente, pues claro, han creado expectación y todo el mundo estaba pensando que se lo iba a llevar para que lo viera tanto los seguidores habituales como los que normalmente no vemos el concurso, pues que aprovecharan para sintonizarlo y ver si era verdad que se llevaba ese premio tan sumarísimo y tan elevado. ¿Qué pasaba, Luis? Pues pasaba esto.
Sí, empieza por H. Nombre del militar cartaginés del siglo III a.C., apodado el grande y partidario de la paz con Roma.
Hierón.
¡No!
Decía Pablo Díaz que era Hienón, pero es que no era Hienón, sino Anón. Bueno, la respuesta era difícil, ¿eh? No me digas que no, pero es que solo le quedaba la H.
Pues que hay muchas respuestas difíciles. Yo alguna vez que lo veo esperando...
Es que
esperando,
lo del rosco es complicado, ¿eh?
Yo solo lo veo unos minutos antes del informativo de Antena 3. Bueno, no soy un habitual del programa, pero como siempre empieza tarde el informativo de Antena 3, 3 o 4 minutos tarde...
Pues sabes que eso se hace a propósito, ¿no?
Bueno, ya me imagino. Cuando he visto que es una norma, pues digo,
claro,
pues
mira,
esto es adrede.
Te lo cuento.
Pero vamos, hay preguntas que no ni de broma, yo acierto. Vamos.
No lo ponen fáciles. Para que te lleves 1,2 millones de euros, o sea que ya tiene que merecer la pena que lo hagas lo suficientemente bien para llevártelo. Te decía que se alarga, digamos, que los concursos o los programas que hay antes de los informativos, porque saben que así se arrastra la audiencia. Y uno de los que normalmente hace lo que tú contabas ahora, ver el pasapalabra y luego ver el informativo de Antena 3, es alguien que está indignadísimo porque se siente estafado. Es el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, que ayer cuando vio que le habían cebado este concurso, como que por fin se llevaban el rosco y que no pasó, se dedicó a poner una serie de tuits en su red social que la gente pues no ha podido evitar comentar, porque es que se cogió un enfado, Luis, pero de los de órdago. Dice: me habéis perdido como espectador, no hacía falta que engañaseis para tenernos de audiencia, voy a ver vuestro aniversario, porque ahora va a ser el aniversario de Pasapalabra, hasta en el telediario lo habían anunciado. Bueno, dice Esteban González Pons que se vuelve a las plataformas donde él estaba, que no va a volver a ver ni Antena 3 ni Pasapalabra porque le parece una vergüenza. Había muchos seguidores que también estaban muy indignados porque dicen: yo que lo veo siempre y parece que lo ceban para que nadie nos lo perdamos, y al final con la H no acierta, pues disgusto. Tanto ha sido que el pobrecito del concursante, este Pablo Díaz, ha tenido que grabarse un mensaje diciendo que por favor que el rosco sigue, que hoy hay rosco otra vez y el lunes que viene también, a ver si él se lo lleva, pero que por favor no dejen de ver Pasapalabra.
como podéis ver, al final no ha podido ser. Yo pensaba que la tenía en ese momento. Y yo lo que quería deciros es que, bueno, ha sido uno de los momentos más emotivos de todo mi paso por Pasapalabra, sin dudarlo. Y quería mandaros muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido todos estos días. Y nada, a seguir luchando por ese bote. Eso no para. Así que, a seguir.
Para decir, es un genio este hombre, ¿eh? Sabe un montón de cosas, qué barbaridad.
O sea, que tú eres espectador habitual.
No, no, bueno, ya te digo, yo como González Pons, lo que pasa es que yo no me dedico a protestar en Twitter, me parece una tontería, pero bueno, cada uno hace las tonterías que quiere.
Fíjate cómo habrá sido Luis, que lo ha celebrado mucho, con mucho a pompa, Antena 3, diciendo que habían hecho una audiencia magnífica, que así es. De hecho, ha sido la emisión más vista y de mayor cuota de la historia del programa, ¿eh? Y contestaba González Pons: no os burléis de la gente a la que nos engañasteis, por favor, no presumáis de lo que lograsteis con publicidad engañosa, incluso en los informativos. Eso le ha dejado marcado a muchos fieles, nos habéis perdido. Muy fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte.
Bueno, pues nada,
que se le pase esto al fin de semana, pues que se relaje.
Seguro.
Como no hay pasapalabra, no tengas, sábado y domingo.
No tengas ninguna duda, se podrá escribir una novela erótica y se le pasarán todos los furores. Bueno, ¿qué más hay que comentar?
Se está hablando también mucho de Jordi Évole, de Pablo Motos y del concepto cataplejía, que no sé si sabes lo que es.
Cataplejía, ¿no? Cataplexia sí, pero cataplejía,
bueno, pues
¿no?
Es lo mismo. Creo que hay dos términos para una misma afección o enfermedad, cataplexia o cataplejía. Y es que está siendo algo muy visible estos últimos días gracias a que el periodista Jordi Évole ha tenido varios episodios en televisión de esta enfermedad que él sufre, y que en concreto lo que le sucede a él es que tiene momentos de flacidez muscular inducidos por las emociones, en su caso por la risa. Entonces, cuando él está divirtiéndose mucho, le da un ataque de risa, algunos nos da por llorar, y a él le da como por no desmayarse, pero sí quedarse medio tumbado.
Sí, desfallecer.
Sí, se queda sin fuerza muscular.
Creo que cataplexia es como quedarse embotado, me parece, por lo menos recuerdo lejanamente.
Bueno, pues ayer le volvió a pasar, fue al programa de Pablo Motos, y en uno de esos ataques de risa se levantó y casi le temblaban las piernas y no le podían sujetar. Y mira, así explico lo que le sucede.
¡Ay!
No, no se rinde.
Necesitate una silla, acercarle una silla, que yo soy un muñeco, no puedo.
No, dejarlo.
Ya está.
¿Estás seguro?
Seguro. Bueno. No es agradable, la verdad es que toda mi gente lo sabe, el equipo lo sabe, mis amigos lo saben, mi familia lo saben. Y cuando me pasa algo así, pues yo que sé, enseguida me aguantan, o cuando yo veo que me va a dar, pues ya me siento, porque una vez me caí en redondo. Estábamos grabando en Japón con Andrés Iniesta y me entró un ataque de estos de risa y me caí en redondo, me pegué una hostia contra el suelo. Y a partir de ese día fue cuando ya fui al neurólogo.
Lo asombroso es que le dieron ataque de risa con
Iniesta. Andrés Iniesta.
Porque no parece tampoco el hombre más risueño del mundo. Pero sí.
Es verdad que Jordi Évole se ríe mucho, ¿eh? O sea que no hace falta que el partener acompañe. Pero oye, está dando de visibilidad a esto, Luis. Mucha gente está diciendo que ellos también lo sufren, que es como una especie de narcolepsia, pero que es una enfermedad más que se puede tratar y que, oye, con la calma.
Bueno, 5 minutos para que sean las 5:30, una hora menos, naturalmente, en la Comunidad Canaria. Leticia Vaquero, cuéntame algo interesante.
No sé si te has planteado alguna vez, Luis, adoptar o comprar un camaleón, un loro o una tortuga diferente. En definitiva, animales considerados exóticos que ahora se pueden conseguir fácilmente a golpe de clic y desde el móvil. Y es que investigadores de dos universidades de Inglaterra y de Australia llevan analizando todos estos meses de pandemia si el comercio de este tipo de animales ha cesado. Porque recordemos que lo que estamos padeciendo a nivel mundial tiene su origen en una enfermedad zoonótica, es decir, transmitida por un animal a los humanos. Y el hallazgo es preocupante. Buscas el animal que quieres, pones comprar en el buscador y aparecen decenas de ofertas. Según uno de los investigadores, el profesor Vincent Niemann, el problema es que a través de Facebook, Instagram, webs de subastas o incluso de WhatsApp, te los ofrecen para su compra. Es la conclusión a la que llegan tras haber analizado más de 20.000 anuncios en países como Indonesia y Brasil. En esos anuncios, los vendedores se desentienden completamente del COVID-19, defienden incluso que no hay que tener miedo a las enfermedades que puedan contagiar e incitan a su compra. De ahí que muchos expertos alerten de que se está tratando de una verdadera bomba de relojería. Esto nos contaba el exdirector de conservación del Zoo de Madrid, Miguel del Pino.
Es una búsqueda de la rareza, de personas que generalmente ignoran que está prohibido, y de hecho se dan muchos casos, quienes vienen de un viaje y traen un animal exótico que han comprado allí y se dan cuenta de llegar a la frontera que no pueden pasar, y además que han cometido un delito. Es la búsqueda de la rareza, de lo insólito. Sobre todo esto se ve especialmente bien en el caso de los reptiles. Pero claro, crea esto un fondo de contrabando, que es como hay que llamarlo, que genera muchos miles de millones, ¿eh? Se considera el nombre así coloquial de oro verde, y tiene un volumen, el tráfico de especies protegidas, pues que está, ya se anda con el de las armas y el de las drogas.
Insiste en que se pueden comprar animales exóticos siempre y cuando pertenezcan al catálogo CITES de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Protegidas, y cuya finalidad es demostrar que no constituyen ninguna amenaza.
Afortunadamente, en España, desde que se regularizó el convenio CITES, se encarga de vigilarlo el SEPRONA, es decir, la Guardia Civil. Y no es fácil pasar por la frontera de la comercialización ilegal una especie protegida. No hay que confundir con especies raras lo que se está llamando NAC, nuevos animales de compañía, que son criados en cautividad de manera legal, y eso hay que demostrarlo teniendo lo que se llama vulgarmente los papeles.
Este estudio demuestra que en China, en los Estados Unidos y en Europa hay mucha demanda, y puesto que las vías de comercio tradicionales están cambiando, en muchos países existen menos control en la aduana, lo que puede llevar, por ejemplo, a que una aparente inofensiva tortuga de Florida pueda traer la salmonela y que un niño se contagie.
Pues Luis Ortega es catedrático de Sanidad Animal en la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Don Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A usted le sorprende que incluso durante los confinamientos, en esta pandemia, este tráfico de animales exóticos no solo se haya mantenido, sino que haya incluso aumentado?
Sorprenderme no me sorprende. Lo que sí es paradigmático que no nos demos cuenta que después de lo que estamos viviendo, esta pandemia tan terrible, pues que tiene un origen animal, que es una zoonosis y que originalmente viene de un patógeno de origen animal, pues que no nos demos cuenta del riesgo que corremos al comprar un animal que ha sido sometido a tráfico ilegal.
Pues no nos damos, digamos, cuenta porque no queremos darnos cuenta, es decir, porque lo compramos sin antes tener información, o porque la información que nos llega es engañosa.
Bueno, puede ser por ambas cosas. Muchas veces es una cuestión de educación y desconocimiento del riesgo que estamos corriendo al adquirir un animal de compañía, por ejemplo, que ha sido extraído ilegalmente de un país en el cual, en principio, estamos contribuyendo a que su biodiversidad disminuya, y después es un riesgo potencial biológico, ya que no sabemos los patógenos que podemos estar trayendo a nuestra casa. Yo creo que fundamentalmente es un tema de educación y desconocimiento, y que tenemos que hacer entre todos que la población sea más consciente del riesgo.
¿Se ha dado el caso que usted recuerde de digamos, el contagio a humanos de algún patógeno, de algún virus, a través de alguno de estos animales?
Bueno, a ver, en los últimos, diría, 30 años hemos tenido cada vez más enfermedades emergentes en la población humana que tienen un origen animal.
Por ejemplo, el COVID-19.
COVID-19, por ejemplo, influenza aviar, por ejemplo, ébola. No olvidemos que ébola se produce por el contacto con cadáveres de animales, primates no humanos, cuando el hombre penetra en estos ecosistemas vírgenes, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de ser muy conscientes de que este atentado, en principio, a la biodiversidad que supone el tráfico ilegal de especies, también es un riesgo biológico de gran envergadura.
No solo riesgo biológico, por lo que yo veo, es verdad que esporádicamente en los medios de comunicación hay gente tan insensata que tiene pitones en su casa, o cocodrilos, o caimanes. Quiero decir que son animales que a lo mejor lo que te pueden es costar la vida, pero no por la infección de ningún virus.
Sí, ese sería harina de otro costal, ¿no? Es decir, el riesgo que supone por el tener ese propio animal de compañía que en principio pues no está muy domesticado, ¿verdad? Ese sería otro riesgo adicional. Pero en cuanto al riesgo biológico, yo creo que es grande, y como decía el anterior interviniente, yo creo que es una cuestión que hay que regular mucho más, y que debemos de ser conscientes de esta situación.
La idea que yo tenía, don Luis, algo que usted me corrija, es que en España el SEPRONA, sobre todo, los servicios veterinarios, sí que establecían un control bastante riguroso, pero era poroso. Quiero decir que había mucha gente que era capaz, digamos, de traficar ilegalmente con esos animales.
Sí, eso es así. Es decir, en sitios de gran tráfico y de gran entrada de personas, como es nuestro país, eso puede estar pasando. De hecho, yo creo que el Parlamento Europeo está tomando conciencia de la situación, de este problema, y yo creo que más a partir de la epidemia, de la pandemia de COVID, y lo que se van a intentar, por un lado, es intentar aumentar las leyes, ¿no?, que restrinjan este tipo de manejo, ser mucho más estrictos, pero también aumentar los controles. y al mismo tiempo, pues de alguna manera, crear una red de laboratorios que estudien este tipo de problemas en las especies silvestres. Yo creo que esta es una iniciativa que debe fomentarse sin ninguna duda, porque si quiere le doy un dato, es que fíjense, en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, se estima que pasan toneladas de lo que denominan carne de bosque, que es carne de animales silvestres, principalmente provenientes del centro y el oeste de África cada año. Es un riesgo tremendo.
Ya sé que esta última pregunta, Luis, debería ir dirigida más a un psicólogo o a un psiquiatra que a un veterinario, pero ¿a usted se le ocurre alguna razón por la cual el ser humano quiera tener esos animales exóticos cerca? Porque si es un problema de soledad, para eso tenemos los animales domésticos clásicos, los perros, los gatos, etcétera. Pero ¿por qué esta especie de obsesión?
No puedo estar de acuerdo, más de acuerdo con usted, es decir, con la compañía que hacen nuestros animales domésticos clásicos, que están perfectamente adaptados a estar con nosotros, que están controlados sanitariamente, que no suponen ningún problema. Yo creo que es un tipo de esnovismo, pero debemos de ser conscientes de que ese esnovismo puede estar produciendo un grave deterioro y un grave peligro.
Don Luis, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un abrazo muy cordial y muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
25 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Hay que ir rápidamente ya a la tertulia política, que hay mucha tela que cortar. Así que purifiquemos el ambiente del estudio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. ¿El mejor sitio para ubicar Bio? Pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordad además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es Radio.